I'm turning this evening to the Gospel of John, chapter 14 and verse 15.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. El Evangelio de Juan 14, versículo 15. Las palabras de Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también, junto con este versículo, quiero mencionar las palabras que se narran en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice "yo le conozco" y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Nuestro tema es profundizar nuestro amor por Cristo, profundizando nuestro amor por Cristo. Y hemos terminado en la serie de estudios al respecto del libro de Daniel. Y ahora quiero que en este estudio nos enfoquemos en este tema. Es decir, cómo poder hacer que nuestro amor por el Señor crezca. Y aquí en Juan 14, versículo 15 y en la primera de Juan, capítulo 2, vemos que el amor por Cristo es tanto una señal de gracia, pero también es algo que requiere que hagamos que crezca. Esto está relacionado con el guardar los mandamientos. Y los mandamientos tenemos que guardarlos, y eso incluye no solamente los mandamientos morales, es decir, los 10 mandamientos, sino que también incluye toda la palabra de Dios, todo lo que Él nos ha dado. ¿Y acaso esto es necesario para que nosotros podamos? Y mi pregunta ¿es necesario que nosotros busquemos que nuestro amor por Cristo crezca? ¿Acaso esto no es automático? ¿Por qué tendríamos que hacer que esto se haga como una tarea, como una disciplina, algo que tenemos que hacer? ¿Cómo es esto? Bueno, nuestro corazón tendría que estar lleno. El amor por Cristo tendría que llenar nuestro corazón. Y algunas personas han dicho esto. Y en cuanto hablamos de cultivar el amor por Dios o profundizar el amor por Dios, ellos dicen que hemos perdido el punto, que no es así. Pero no, más bien es algo necesario. Es algo que de forma consciente y activa busquemos profundizar nuestro amor por Cristo. Primero que nada, debido a nuestro corazón humano. Porque el corazón humano, en él, todavía tenemos esa naturaleza antigua dentro de nosotros, y la carne todavía nos quiere apartar de las cosas espirituales y de nuestro amor y apreciación por Cristo. Y hay muchas distracciones en el mundo y en la vida, muchas cosas, y no estoy hablando de cosas pecaminosas, cosas que sean inaceptables de forma moral, sino que estoy incluso hablando de cosas buenas. Y nosotros, debido a nuestro corazón malvado, querremos demasiado de esas cosas, o tendremos demasiado amor por esas cosas. Y ese tipo de cosas nos hace que el amor por Cristo se enfríe. Y, en tercer lugar, el Señor mismo nos alienta a que profundicemos nuestro amor por Él, así como nos muestran los textos que estudiaremos esta noche. Se nos alienta entonces que hagamos que nuestro amor por Él aumente. Y no debemos querer escuchar las palabras que se le dijo a la iglesia de Efeso en Apocalipsis, donde se le dijo: has dejado tu primer amor. Esas palabras te hacen temblar. El hecho de que podamos dejar nuestro primer amor, eso es posible. Eso lo podemos hacer muy fácilmente. Gente cristiana ferviente puede permitir que su amor se desvanezca. Y yo quiero ver estos pasajes de la Escritura. Y vamos a volver a Juan 14 en un momento. Pero primero quiero ver Juan 21. Juan 21, versículo 15 y 16. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y aquí tenemos una aparición de Cristo después de su resurrección, en la cual reta a Pedro, en particular al respecto de que le había negado. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y necesitamos algo más de lo que encontramos en este pasaje, donde se nos reta, se nos alienta a examinar nuestro corazón. Hubo una razón por la cual Cristo le preguntó esto tres veces. ¿Por qué él negó tres veces? Pues entonces Cristo le retó tres veces al respecto de su amor. El amor es fiel. El amor por Cristo es fiel. Siempre hay que estar firmes por él. Siempre hay que servirle, siempre hay que representarle. El amor por Cristo es un amor leal en todas las cosas. No deja de venir a los cultos de adoración cuando podemos ir y cuando somos capaces de ir. El amor no pierde de vista las prioridades cristianas. El amor es leal al Señor. Ese es el reto aquí. Tres veces se retó a Pedro. Y aquí tenemos un ejemplo de un reto a que examinemos nuestro corazón al respecto de este punto. Y necesitamos leer esto una y otra vez. Y voy a tener diferentes encabezados. Y espero que esto nos aliente para estimular la autoexaminación y el amor por Cristo. Y el primero es el siguiente. El amor por Cristo es profundizado, obviamente, a través de la admiración de Él, de la estima de Él. En Mateo 6, 21, el Señor Jesucristo dice, hablando del cielo: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en última instancia, el cielo no es el tesoro, sino Cristo. Cristo es el tesoro. Y si Cristo es nuestro tesoro, y le admiramos, y le estimamos, y le valoramos constantemente, entonces esto nos ayudará a amarle. Nosotros amamos lo que profundamente admiramos. Es consecuencia lógica. Entonces aquí tenemos el amor por Cristo. Necesitamos reflexionar al respecto de Él bastante. Él, desde luego, es que comparte con el Padre y el Espíritu Santo todos los atributos de Dios, de los cuales aprendemos. Entonces, por ejemplo, la eternidad de Cristo, aquel que vino de la gloria para sufrir y morir por nosotros. Él es eterno, es eterno. A pesar de que leemos al respecto de Él en la palabra donde se nos dice que es el unigénito del Padre, les aclaro que no es unigénito en ningún sentido que nosotros entendamos, porque Él siempre fue, y Él siempre fue completamente igual al Padre. Siempre compartió todos sus atributos y su autoridad. Queridos amigos, hay que reflexionar al respecto de la Deidad eterna de Cristo, la divinidad de Cristo, su Deidad de Cristo, su inmensidad. No hay límite para Él. Su conocimiento, no hay límite para esto tampoco. Tenemos que recordar que nuestro Salvador sabe todas las cosas que han pasado y todas las que sucederán y las que están sucediendo en este momento. Y Él las conoce a detalle. No podemos nosotros sondear estas cosas. Él lo sabe todo al mismo tiempo. Y su inmensa mente, que es millones de veces mejor de lo que pudiéramos pensar, que es algo genial. Él lo sabe todo. Incluso hasta los más pequeñísimos detalles lo sabe todo de forma perfecta. Eso está más allá de lo que podemos entender. Y ese es nuestro Salvador, queridos amigos. No es solamente algo o alguien que viva al lado de nosotros, un vecino. Valoramos la cercanía con Cristo, evidentemente, pero no permitamos que esta familiaridad haga que su estatus ante nosotros disminuya. Siempre hay que valorarlo y admirarle. Él es nuestro Salvador, eterno, todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe, y su sabiduría, una vez más, está más allá de lo que podemos entender. Su sabiduría es la redención, la cual comparte con el Padre y el Espíritu Santo, el plan de la redención. Esto es sorprendente, su sabiduría es sorprendente y su amor en la salvación. El amor de Cristo, ¿cómo lo podríamos medir? Alguien puede hacer la pregunta, ¿hasta dónde llegaría Él para poder salvar a uno de sus elegidos? ¿Hasta dónde iría? ¿Hasta dónde llegaría para poder garantizarnos el cielo y bendición y para ayudarnos? ¿Hasta dónde llegaría? Pues iría al Calvario para poder descender de la gloria y sufrir humillación y las agonías del Calvario, que están mucho más allá de lo que podemos entender y medir. Las agonías del cuerpo, sí, que son muy pequeñas comparadas con la agonía de su alma y mente a medida que Él tomó ese terrible castigo, comprimido en unas cuantas horas, representándonos, y sufrió esa separación del Padre, esa misteriosa separación del Padre. Eso no lo podemos entender, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo jamás en verdad pueden ser separados, son un Dios. Pero aún así, Él experimentó ese terrible olvido. ¿Hasta dónde llegaría Él entonces? Pues al mostrar su amor por su pueblo, pues Él se humilló grandemente y sufrió esa separación del Padre y sufrió ese gran castigo. Cuán grande es su amor, cuán grande es el precio que pagó. Y a nosotros nos gusta mucho leer los evangelios porque eso aumenta nuestro amor por Cristo. Y si tú estás leyendo alguna epístola o el Antiguo Testamento de forma diaria, en tus lecturas diarias, aún así vuelve a los evangelios. Léelos tanto como puedas estos pasajes para que esto traiga calidez a tu corazón y traiga cerca de ti al Salvador y le valores y le ames. Hay que adorarle, hay que alabarle. En la casa de Dios, por ejemplo, muy fácilmente somos tentados a adorar solamente con la mitad de nuestra mente. Y casi estamos actuando de forma fría. E incluso tal vez disfrutamos la atmósfera y la música del himno y no tanto así las palabras. Cuán fácilmente nos dejamos de enfocar en esas palabras y no somos sinceros al decirlas. Comenzamos los cultos tanto como podamos utilizando un himno objetivo de adoración a Dios. Esos grandes himnos que nombran su persona, su obra, la persona y la obra de Cristo, claro, pero también toda la Deidad. Aquellos himnos que mencionan los atributos de Dios y se maravillan ante ellos. Y nosotros tenemos que permitir que nuestros corazones y hacer que nuestros corazones respondan a esto con gran apreciación cada vez que cantamos los himnos. Queridos amigos, la adoración a Dios es una de las formas en las que nosotros expresamos esta admiración, esta estima por Dios. Recuerden las categorías de la adoración. Ya mencioné la adoración objetiva. Después tenemos acción de gracias por lo que Él ya ha hecho en el plan de la salvación, en la redención y en la salvación personal. Después hay arrepentimiento también y también dedicación a Él y un compromiso renovado con Él, intercesión por otros. Intentamos asegurarnos que en todo culto tenga, en todo culto haya estos himnos y estas lecturas que reflejan todos los elementos bíblicos de la adoración. Nunca tendríamos que ir a un culto y avanzar por el culto como en tinieblas sin reconocer estas cosas, sin saber estas cosas, sin conocer las diferentes áreas de la adoración y la alabanza a Dios, porque eso no nos ayudará a amarle más. Entonces acuérdate de ello, y solamente quería decir unas cuantas cosas al respecto de la admiración y la estima. Y voy por un momento a Romanos 11:33. El apóstol Pablo. Romanos 11:33, él estaba hablando ya al respecto de un tema en específico, la salvación de los gentiles y los judíos, y el plan de Dios en ello. Y después tiene esta gran adoración, alabanza a Dios. Versículo 33, capítulo 11 de Romanos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Y él está hablando estas cosas por inspiración divina, pero casi casi es que no se puede contener en cuanto reflexiona al respecto de la forma en que Dios obra y la forma en que Cristo obra en las vidas y la forma en que el plan de la redención fue ordenado, pues entonces él tiene este estallido de alabanza. Y así es como tenemos que hacer nosotros. Hay que valorar los pasajes de la Escritura y consultar estos aspectos de estos pasajes de la Escritura que exaltan la amabilidad del Señor, de modo que podamos tener un estallido espontáneo de alabanza a Dios. Y ese es el ejemplo aquí. Y este es el primer encabezado que quería mencionarles. Y el segundo, la segunda forma en la que podemos profundizar el amor por Cristo es viendo nuestra deuda. En la primera de Juan 4, 19, nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, nuestra deuda. Necesitamos reflexionar al respecto de nuestro pecado, nuestro pasado pecado, con maravillamiento, sorprendidos. No necesitamos confesarlos una vez más, porque eso minaría nuestra fe. No hay que confesar otra vez ese pecado. Dios ya nos perdonó si somos cristianos. Pero hay que reflexionar al respecto de todas las cosas que Dios nos perdonó. Hay veces que hay que hacer esto, porque veremos entonces la gran misericordia de Dios, el estado en el que estábamos. Recuérdenlo, cuando por así decirlo el Espíritu Santo nos encontró y destruyó nuestro orgullo y dio luz a nuestra vida, nos mostró lo que éramos y también nuestra necesidad. No valíamos nada, todavía no valemos nada, pero todavía era peor el estado en aquel entonces. Estábamos lejos de Dios y su misericordia. Cómo tenemos una gran deuda para con Cristo y su amor redentor. Hay que reflexionar al respecto de la paciencia de Dios para con nosotros, incluso cuando teníamos convicción de pecado y sentíamos nuestra necesidad, todavía le resistíamos. Todavía no nos decidíamos a doblar la rodilla ante Él. Todavía sopesábamos si estábamos mejor como cristianos, si estábamos mejor como mundanos, o si valía la pena venir a Cristo. El insulto que eso es a Él y la paciencia que Él nos tiene. Y también desde que hemos sido salvos, ¿cuántas veces hemos caído y has caído? No podemos decir cuántas veces. ¿Cuántas veces le has decepcionado? ¿Cuántas veces has pecado de forma grave? ¿Cuántas veces has dudado de Él? Y Él te ha traído de vuelta en una paciencia maravillosa y ha puesto tus pies una vez más sobre esa roca que es Cristo Jesús. ¿Cuán en deuda estamos con Él? Le debemos tanto. Y el costo que Él pagó en la cruz del Calvario. Queridos amigos, si estamos en deuda para con Él, entonces le amaremos. Y si nos humillamos ante Él y nos recordamos, o recordamos más bien, nuestros altibajos y su maravilloso poder y amor y bondad, esto nos ayudará. Un tercer encabezado para profundizar nuestro amor por Cristo. Uno que es obvio. Es decir, el deseo de conformarnos a su imagen, amoldarnos a su imagen, para que si podemos ser más como Él. Juan 14, versículo 15. Aquí es donde comenzamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay que guardar las palabras de Cristo, sí, los mandamientos morales y todas las instrucciones que nos retan. Esta es nuestra expresión de amor, así es como le agradamos. Y nosotros entonces nos amoldamos a Él. Hay que orar para tener una conciencia todos los días. Hay que orar por una conciencia viva. Y también tenemos que estar listos para mortificar toda mala palabra que surja en nosotros, hay que mortificarla, hay que dejarla a un lado a través de la ayuda de Dios. Hay que hacer esas oraciones de emergencia. Si tú estás siendo terriblemente agravado y provocado, ora. Tienes que estar dispuesto a agradarle, porque Él está observándote, Él te ve. Tienes que verle allí, en los ojos de tu mente. Y no solamente estoy hablando, una vez más les digo, al respecto de los mandamientos, y tenemos que obedecer estos mandamientos. Todo cristiano que ha sido salvo por gracia no es salvo por mandamientos, claro, pero aún así estamos bajo el gobierno de Dios, el cual se expresa en los mandamientos morales de la Biblia. Y la expresión más refinada de estos mandamientos se encuentra en pasajes como Gálatas 5, versículo 22, lo que famosamente se conoce como el fruto del Espíritu, el amor. Hay que orar pidiendo amor, no solamente para Cristo, sino para con otros creyentes, para nuestros hijos, para todos. Hay que orar pidiendo amor. Hay que orar pidiendo gozo, incluso cuando estemos atravesando grandes tribulaciones. Hay que orar para que tengamos un gozo cristiano. Hay que orar pidiendo paz. Hay que orar teniendo una disposición pacificadora y un aliento por testificar y por traer otros a la reconciliación con Dios. Hay que tener paciencia, longanimidad. Hay que orar por la paciencia. Hay que orar por benignidad o gentileza. La humildad está incluida aquí. Hay que orar por bondad en el lugar de tu trabajo, donde tú estudies, claro, dentro de tu matrimonio. Hay que tener gran paciencia para con tu esposo o tu esposa, gran cortesía y amabilidad. Queridos amigos, oren por estas cosas. Oremos por lo que se llama aquí templanza o autocontrol en otras versiones. Dominio propio, el fruto del Espíritu, templanza, dominio propio de todas las cosas, en todas las cosas. Porque a través de estas cosas, a través de la santidad, entonces somos como el Salvador. Esta es la forma en la que expresamos nuestro amor por Él. Hay que mirarle a Él. Un cuarto encabezado. Y este es uno muy grande, muy importante. De hecho, esto promueve el amor por Cristo. Tal vez te sorprenda primero que nada, pero hay que confiar en Él. Confía en Él. O, si lo puedo expresar de forma más sofisticada, pon tu fe en Él. Que la fe crezca. Quiero llevarte a Filemón, versículos 5 y 6, donde el apóstol escribe a Filemón: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Versículo 6 explica el versículo 5, pero el versículo 5 es la clave. Porque oigo del amor y de la fe. Amor por Cristo. Pero la fe se relaciona con eso. Y hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento en donde la fe y el amor son relacionados. Y sí, están relacionados. Y la confianza en Cristo grandemente fortalece el amor por Él. Claro que sí. Está ligado a que sea así. Y te pregunto, ¿cómo te comportas tú cuando estás en dificultades? ¿Qué tipo de persona eres cuando estás en problemas? ¿Qué tipo de persona eres cuando hay verdaderos problemas? Cuando alguien te decepciona grandemente, o las cosas están saliendo todas mal, no tienes el tiempo para cumplir tus responsabilidades, no sabes hacia dónde hacerte, o pasa una tragedia o cosas así. ¿Qué tipo de persona soy en ese tipo de circunstancias? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Si yo soy una persona que confíe, si yo solamente confiase en Él y le viese a Él y confiase en Él y orase a Cristo y pusiera todas las cosas en las manos de mi Dios y esforzarme, y sí, esforzarme en lo que pueda, pero confiar en Él, pues entonces eso mostraría mi amor y probaría su fidelidad. Hay que confiar, hay que amar. Estas cosas se promueven la una a la otra. Esto se fortalece lo uno a lo otro. Por eso hay una relación en estas dos cosas. No hay que tener pánico. No hay que recriminar a nadie. No hay que estar culpando a esta persona o a aquella persona, o esta circunstancia o aquella circunstancia. No tiene que haber amargura, solamente anticipación de la ayuda de Dios. Hay que confiar en Él. Él no permitirá que seas tentado o probado más allá de lo que tú puedes resistir. Confía en Él. Si tú puedes confiar en Él, entonces tendrás un gran avance en tu amor por Él. Esa es la gran prueba. ¿Cómo somos nosotros en problemas? ¿Qué tipo de persona soy en ese momento? No te pongas a prueba cuando estás entre tus amigos, cuando todo está saliendo bien y todo está bien. No, ponte a prueba en tiempos de problemas y tienes que preguntarte, ¿estoy confiando en Él? ¿Estoy mirándole a Él? Tengo que decirme a mí mismo, a su debido tiempo la bendición aparecerá. El fruto será visto. Si yo tengo dudas y problemas, levanto el escudo de la fe y lo utilizo, la armadura cristiana, y confío en Él, en mi Dios, y cuando el demonio me acusa, o cuando pone dudas en mí, hay que confiar en Él. Hay que confiar, porque la confianza edifica el amor, así que hay que confiar en Él, y entonces tu amor por Él aumentará, crecerá, no solamente porque prueba su fidelidad, sino que la confianza edifica el amor. Lo sabes en tu matrimonio, o lo conoces ahí, también en la tierra, y también con el Señor. Y quinto encabezado, hay que asegurarnos de que nuestro amor por Cristo sea uno con discernimiento, porque el amor que discierne es lo que se profundiza y crece. Entonces les voy a llevar a Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Aquí tenemos un enunciado maravilloso. Y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice esto, cualquier tipo de amor no es suficiente. El amor sentimental no es suficiente, sino que más bien necesitamos el amor que es conforme a conocimiento. Y ciencia, ese es el tipo del amor, un amor que tiene discernimiento. Hay mucho amor sentimental por Cristo hoy en día. Tal vez tengan buenas intenciones, pero lo vemos en las iglesias en todas partes. Un amor sentimental. Las canciones contemporáneas cristianas, la música, es solamente un amor sentimental. ¿Y por qué estoy llegando al punto como para decir que son un amor sentimental? Bueno, pues para comenzar están en un género comprometido. Están tomando prestado los géneros del mundo. Es como un sincretismo religioso. Es como el pueblo del Antiguo Testamento que mezclaba la idolatría y la verdadera religión que Dios les dio a través de Moisés, la mezclaban. Es un sincretismo. Y Dios odia ese sincretismo. Y Él les advirtió una y otra vez, y después, en un momento dado, les tuvo que castigar de forma severa. Y es este tipo de sincretismo el que vemos hoy en día. Una especie de amor por Cristo sentimental. Pero la forma en que se expresa está en contra de los estándares y principios de la Escritura. Los ritmos y la música y el estilo y los métodos, todo eso se toma prestado del mundo por completo. Y esto se hace en desobediencia a Dios. Eso no es sagrado, no es diferente, no es especial. Y lo peor de todo, lo vemos en la historia, de verdad, cuando toda la cultura del entretenimiento es utilizada por un grupo de personas inmensa que están haciendo una campaña en contra de Dios y la moral. Y uno no toma prestado nada de ese tipo de gente y el estilo de las cosas que ellos hacen. Eso es una cosa terrible si lo hiciéramos así. Y hay gente que frecuentemente me dice, ¿hablas de música? ¿Cuál es la diferencia entre la música clásica y la música pop o el rock o lo que sea? ¿Cuál es la diferencia? Pues yo te diré cuál es la diferencia. Solamente una te voy a mencionar. Bueno, como se llamaba antes, como música ligera o algo así, pues la música de este mundo, incluso cuando los cristianos rechazaban también la música clásica, pues les digo que la música de aquel entonces no fue producida por personas que estuvieran teniendo una campaña en contra de Dios. Pero a partir de 1960, de esa década, hemos visto un fenómeno que nunca se había visto en la historia de este país. Es decir, una cosa que Dios, Bueno, una campaña en contra de Dios, sí, que Satanás guía. Y vemos que el 90% de la letra de la música de este mundo está en contra de Dios y su persona y la moral de Dios, y promueve una moral alternativa y es un movimiento. Sin importar cuán bien esté hecho, etcétera, es un movimiento en contra de Dios y no podemos tocarlo, no podemos tener transigencia con eso. Si tenemos transigencia con eso, pues entonces lo que hacemos es sincretismo. Entonces solamente resulta que tenemos un amor superficial, un amor sentimental, no un amor con discernimiento. Y lo que el apóstol pide, dice, lo que dice por ejemplo la Biblia de las Américas, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. No necesitamos sincretismo, no necesitamos fingir amor con la desobediencia mezclado. Alguien puede decir, amo al Señor, pero nunca le sirvo. Esa es otra área que quiero mencionar. Nunca tengo un servicio por Dios. Nunca hago nada por Él. Eso no es un amor genuino. Eso es solamente un amor sentimental. No es un verdadero amor. El verdadero amor sirve y honra al Señor. Algunas personas aman la doctrina, pero no aman la vida cristiana. Entonces su conducta puede estar bastante mal. Bueno, alguien tal vez ame algunos aspectos de la fe, pero no es amor por Cristo lo que tienen. El amor por Cristo le obedece. Es un amor, como leímos en Deuteronomio 6, y el Señor Jesucristo lo menciona después. Y claro que desde luego que la palabra de Dios es su palabra en primer lugar. Mateo 22, 37. Donde dice que amemos al Señor con todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Hay que amarle sobre todas las cosas. Hay que amar su palabra. Hay que amar su causa. Hay que amar a su pueblo. Hay que amar sus caminos. Hay que amar sus caminos. ¿Sabes tú qué significa esto? Los caminos de Dios. Y siento si esto suena crítico, pero a veces vemos algunas cosas que pasan en el mundo cristiano y uno piensa, eso es carnal. Eso no va de acuerdo con los caminos de Dios. Si somos hijos de Dios, amamos sus caminos. No amamos las cosas que son de la carne. Fui a una conferencia hace muchos años, no en este país, no les voy a decir en dónde. Y era una cosa terrible la forma en que eran introducidos los ponentes. La forma en que todo era conducido, aquel es brillante en esto, ese otro es maravilloso en aquello, era todo carnal. Uno pensaría que era un show en el mundo. Se tenía que exaltar a toda persona. Era el mejor ponente en esto, el mejor en aquella esfera, etc. Y no, la forma en que Dios hace las cosas es confiar en la palabra de Dios. La obra de Dios se hace a través de fervor y simplicidad, no jactándonos solos y autopromoviéndonos, ni tampoco teniendo estilos carnales y caminos carnales, no. Si amamos al Señor, amamos sus caminos, amamos la forma en que Él hacía las cosas en la tierra. La forma en que Él obraba a través de los apóstoles de los tiempos bíblicos. Vemos la genialidad de todo esto. Vemos cómo lo más importante es el poder del Espíritu en las vidas y en almas. No en trucos y técnicas mundanas de entretenimiento y caminos mundanos, carnales. No, amamos al Señor, amamos su palabra. Y te pregunto, ¿tú amas la palabra de Dios? Es maravillosa, nos llena de gozo es profunda. Es maravillosa la palabra de Dios. Frecuentemente, a medida que uno envejece, uno piensa, Dios nos ha dado su palabra, la cual podemos disfrutar y explorar y sorprendernos por ella y maravillarnos ante ella hasta que muramos. Nunca nos cansaremos de ella. nunca seremos más grandes que la palabra. Hay libros que yo he leído personalmente muchas veces, y a veces los vuelvo a leer, y ya los conozco de arriba para abajo, y puedo decir, ya, soy, lo conozco este completamente, este libro, lo controlo bien. Soy un experto al respecto de este libro, pero no puedo decir eso al respecto de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es altísima, es maravillosa. Sus descubrimientos son de principio a fin de nuestra vida. La palabra de nuestro Dios vivo, hay que amar su causa en el mundo y todas las cosas que escuchamos, las noticias al respecto del avance del Evangelio de Cristo. Hay que amar a su pueblo. ¿Sabes? Algunas veces algo puede pasarnos. Algo puede salir mal dentro de nosotros, en nuestra mente, por ejemplo. Y perdemos el poder de valorar. La capacidad de valorar. Hay ciertas etapas en la vida donde esto puede pasar. Y no voy a mencionar esto a detalle, es demasiado teórico. Pero, por ejemplo, los jóvenes hombres. Los jóvenes, no todos, pero muchos. Cuando son adolescentes, 17, 18, 19, una cosa así. A muchos de ellos no les interesan las cosas naturales. Estoy generalizando, lo sé. Algunos no les interesa nada de eso. Pero hay unas cosas que sí son. Hay unas personas que sí se interesan mucho en las cosas naturales. Pero he observado esto a través de los años. Hay veces que, por ejemplo, los jóvenes no se interesan en las plantas, árboles y cosas así de alrededor. Y los paisajes, y uno puede llevar un grupo de jóvenes a alguna conferencia, a algún lugar sobrecogedor con paisajes maravillosos, y ellos están ocupados hablando el uno con el otro, y todo el paisaje maravilloso no lo ven, no lo notan. Y hay fases que atravesamos donde esto nos puede pasar. Y la razón por la cual digo esto es porque tenemos que tener cuidado, porque esto puede pasar en la vida. Uno puede estar cansado. Sí. Y puede tener muchas responsabilidades y de alguna forma la capacidad de valorar te falla. Y ya no notas entonces buenas cosas. Ya no. Hay que tener cuidado. Porque esto puede hacer que tu amor por Cristo desaparezca. Ten cuidado al respecto de que falle tu sistema de tus sentimientos y ya no tengas apreciación por las cosas. Hay que recultivar estas cosas, hay que aprender a ser agradecidos, hay que esforzarnos por notar cosas naturales. Hay que apreciar nuestros amigos cristianos de una forma profunda y las cosas que hacen y la forma en que piensan. Y hay que alabar a Dios por ellos y agradecerle por ellos y orar por ellos. Hay que tomar pasos para reavivar nuestra capacidad natural de apreciación. Porque de otra forma, tal vez destruya tu amor por Cristo también. Tenemos que ser personas que aprecien las cosas. Hay que entrenarnos a amar el bien. Hay que orar para tener sensibilidad. Y esto le puede pasar a las personas así. Bueno, en resumen, vimos diferentes cosas. Hay que evitar también el amor propio, el estar demasiado preocupados por nuestra reputación o si las personas nos notan o no. Hay que evitar estas cosas. Todo esto quita la energía que necesitamos para amar a Cristo. ¿Me amas? Bueno, ya les dije diferentes sugerencias. Hay que tener admiración y estima por Cristo. Hay que dar tiempo a la reflexión. La deuda para con Él. Hay que recordar cuánto le debemos y lo que Él ha hecho por nosotros en la redención, sí, pero a través de la vida. Hay que intentar volver de vez en cuando a recordar las maravillosas liberaciones que Dios nos ha dado, los tiempos de ayuda, los tiempos de guía que hemos recibido. Hay que desear ser como Él. Hay que admirarle. Que debemos querer agradarle y mostrarle que estamos esforzándonos por ser como Él. Hay que confiar en Él en tiempos de problemas en particular. Y hay que tener un amor que tiene discernimiento. Amor con discernimiento. Que nuestro amor abunde más y más por nuestro amado Salvador Jesucristo.